Arrantza es. Arratsal León. Beti elikadurari buruz hitz egiten eta ja ez dakigu zer esaten dugun.
Papaten, arrantza eskapatzen zaigu.
Arrantza eskapatzen zaigu. Arratsal León eta ongi etorri, 15 egunean behin 97 irrati askean zuen tokira eta txokora, lur eta murmur. Gaur nazioarteko korrespontsala daukagu hemen irratsaioan, Oskar.
Txaldeon, miren ze moduz.
Ondo, zer moduzu, aspaldiko.
Bai, ba, beti bezala ba, nazioartean gertatzen diren gauzak kontatzeko, eta aztertzeko eta beti bezala ba, gonbidatu interesatu.
Bai, azken bolada honetan hainbat gai ekarri alditugu, baina bat aukeratu dugu, ez?
Bai. Ikusten dugunez mundua pixkat hankaz gora dabil, bai Palestinan, bai Kurdistanen, bai Saharaldean eta gaur tokatzen zaiguna baita, ba Kolombian. Desde este 28 de abril, Colombia, eternamente estremecida, vuelve a estar en las portadas internacionales. El catálogo de agravios es tan largo como reiterativo en la historia reciente y no tan reciente del país. En esta ocasión, el detonante ha sido una reforma tributaria y al lado aparecen elementos coyunturales como el manejo gubernamental de la pandemia, pero en el fondo siempre permanecen la desigualdad económica, la reforma del sistema de salud y de pensiones, la impunidad, el descontento por la marcha del proceso de paz, los asesinatos de líderes y lideresas sociales indígenas, la brutalidad policial y militar en respuesta a las movilizaciones. Exigimos condiciones diferentes.
Con el paso de los días, la reforma tributaria que planteaba el gobierno de Duque fue retirada, pero las protestas han continuado visibilizando el hartazgo social que subyace en el segundo estado más desigual de Latinoamérica. Las movilizaciones convocadas por el Comité Nacional de Paro, conformado por sindicatos y centrales obreras con la participación de otros sectores sociales, han sido salvajemente reprimidas por la policía y por el ejército, como si de una guerra se tratase, según han denunciado varias ONGs.
En esta represión, en la que además han participado elementos paramilitares y que ha tenido al Valle del Cauca y a la ciudad de Cali como sus escenarios más sangrientos, hasta el momento sumaban el pasado día 21 de mayo 43 personas asesinadas, mientras que otras 129 siguen desaparecidas, tras unos 3.000 actos de violencia policial. Las protestas sociales ya han tenido un coste para el gobierno de Duque, que poco más de un año de las elecciones ha visto cómo renunciaban a sus cargos el ministro de Hacienda, que fue quien presentó la reforma tributaria, origen de estas protestas, la ministra de Exteriores, el ministro de Cultura y, por último, el alto comisionado de la paz del gobierno de Colombia, Miguel Ceballos, supuestamente por intromisiones de Uribe en los diálogos con el ELN.
A día de hoy, el Gobierno de Colombia y el Comité del Paro manejan un documento de preacuerdos en un avance en el diálogo de cara a la instalación de una mesa de negociación con el objetivo de poner fin a la actual crisis y las protestas antigubernamentales que mañana cumplirán 30 días. Para hablar de todo esto, tenemos hoy con nosotras a Nuri Martínez, presidenta de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, FENSUAGRO, y miembro de la Comisión de Coordinación Internacional de la Vía Campesina Internacional. Como hemos escuchado muchísimas voces sobre los conflictos actuales de Colombia, y siempre hacemos el esfuerzo de traer las voces campesinas a Lur eta Murmur.
Buenos días, Nuri. Buenos días en Colombia, buenas tardes aquí en Euskal Herria. Queríamos preguntarte, tras el proceso de paz, que hasta el momento no ha dado los frutos deseados y el incesante goteo de asesinatos de líderes y lideresas sociales, ¿es finalmente una reforma tributaria o la propuesta de una reforma tributaria la gota que colma el vaso de la paciencia colombiana? ¿Cómo interpretas esto? ¿Qué suponía, qué tan grave era esta reforma para el pueblo colombiano?
Bueno, primero que todo, bueno, saludar. Buenas tardes para allá. Decir que desde la firma del acuerdo, pues realmente ha habido todo un proceso de criminalización y de no compromiso por parte del gobierno de la implementación del acuerdo. Y entonces eso ha hecho de que la gente se movilice. Primero se planteó la movilización desde los sectores agrarios, sobre todo desde el 2013 para acá, y el tema del acuerdo y todo lo demás. Pero en el 2019 hubo una movilización bastante grande frente al tema de contra las reformas antipopulares que han habido, la criminalización, que acá no se puede opinar diferente al gobierno porque somos revoltosos o somos terroristas. Uh-huh. Entonces, en el primer semestre del 2020 nosotros ya estábamos con una agenda de movilización, pero apareció la pandemia. Y la pandemia fue utilizada, nosotros estuvimos en confinamiento obligatorio mucho tiempo, y eso fue utilizado primero para que en el marco del estado de emergencia el gobierno hubiese aprobado reformas que iban en contra de la población y a favor de los empresarios. Y la criminalización siguió, inclusive asesinatos en las casas de las personas porque ya no podían ni salir y entonces era más fácil ubicarlas. Este año nosotros planteamos, bueno, el año pasado también nos movilizamos en medio de la pandemia, pero este año planteamos nosotros o la movilización o no, porque algunos sectores sociales decían que era una irresponsabilidad movilizarnos en medio de la pandemia y que aquí aumentaba cada vez más. Entonces la decisión fue de que teníamos que movilizarnos porque el gobierno cada vez... Cuando planteó la reforma tributaria, pues ya era el colmo, porque aquí no hay impuestos para los ricos, ¿cierto? Uh-huh. Y cada vez se iba a agravar más la canasta familiar, se iba a poner el impuesto a la gente que gana dos salarios mínimos, o sea, era realmente una cuestión muy muy dura. Y entonces, cuando se convocó el 28, desde las organizaciones o desde el movimiento social organizado, no esperábamos que hubiese habido un estallido social como el que hay ahora, porque hay un estallido social por la pobreza que hay en este momento, porque sobre todo la juventud no tiene posibilidades de empleo, de estudiar en la parte, digamos, de profesional, no tiene oportunidades, y por eso hoy en día esta movilización, el centro de la movilización está en las ciudades, ¿sí? Todas las organizaciones de Vía Campesina estamos ahí acompañando, estamos en los comités de paro departamentales y todo, pero el centro de la movilización en este momento lo está haciendo en las grandes ciudades y en cabeza de la juventud.
Uh-huh. Y como dices, desde la Vía Campesina estáis apoyando las movilizaciones. El movimiento campesino colombiano, entonces, que no está tanto en las ciudades, ¿dónde se colocaría en esta coyuntura? ¿O los pueblos indígenas, qué papel están tomando?
Lo que se ha hecho es llegar a las ciudades, ¿sí? Uh-huh. Se ha llegado a las concentraciones que han habido. ¿Sí? Donde se fortalece los bloqueos, ¿no? Porque para nosotros sí es importante los bloqueos. Aquí se han satanizado los bloqueos, pero está claro que en Colombia la única manera de hacerse escuchar es a través de los bloqueos. Si hay una movilización donde todo sigue igual, no pasa nada en este país y el gobierno si no nos está escuchando ahora con todos los bloqueos que hay. Entonces, el movimiento campesino indígena está apoyando en las ciudades más cercanas o en las ciudades intermedias, ¿sí? Donde hay alianzas con otros sectores también sociales, como el transporte, la salud, otras organizaciones sociales que se ven afectadas, se está haciendo en ciudades intermedias. Uh-huh. Censoro, por ejemplo, está participando en 18 departamentos de manera permanente, en unos más que en otros. Los indígenas están participando en el subvertiente así de muy, muy, muy fuerte. Y hay espacios donde solamente hay campesinado, como por ejemplo el Meta, como el Catatumbo, donde la presencia del campesinado pues, es grande, grande.
Nuri, aun con sus diferencias, estos sucesos de Colombia vemos, ¿no? O tienen un precedente inmediato en lo que ha sucedido en Chile, ¿no? En el estallido popular y las consecuencias que ha tenido, ¿no? Y además están los intentos reiterados también por desestabilizar la región de diferentes formas y con diferentes herramientas usando la frontera de Venezuela como excusa, ¿no? ¿Qué lectura haces de la situación de Colombia a nivel regional, contextualizando en el nivel de la región?
Pues mira que es muy, muy importante esa observación, porque nosotros consideramos que la actuación de las fuerzas militares, tanto del ejército como la policía, es de una doctrina dirigida, no es algo esporádico de las fuerzas militares colombianas, sino que realmente eso sucedió también en Chile. ¿En Chile sucedió qué? Que hubiese violación de mujeres a la hora de las detenciones, que hubiesen desaparecidos, que a los jóvenes les atacaran más sobre todo la vista, ¿sí? De dejar la gente ciega, la gente detenida. Y el otro elemento es que habían muchos militares que promocionan lo que llaman aquí el vandalismo, el saqueo, de llegar a algunos almacenes a saquear. Y así como en Chile se vio que algunos militares entraban a un camión y luego salían en civil, aquí también ha sucedido exactamente lo mismo. Y entonces está, por ejemplo, dicen aquí, hacen todo un escándalo porque no se dejan pasar una ambulancia. Y resulta que se ha encontrado ambulancias que han abierto la gente, han obligado a abrir y estaban llenas de armamento y de cosas militares, ¿sí? Para los militares, iban a llevar cosas para ellos. Entonces, en este momento sí, lo que se ha planteado y el conflicto, digamos, que ha promovido el gobierno colombiano y la intervención de los Estados Unidos a Venezuela, por ejemplo, no tiene ningún argumento en ese momento el gobierno, porque todo lo que criticó, diciendo que se violaban los derechos humanos en Venezuela, que en Venezuela ha habido la mayor cantidad de inmigración a nivel continental en la historia, bueno, con una cosa así, y aquí pasa peor, ¿sí? Es mucho peor de lo que pasa acá. Sin embargo, el argumento del gobierno es que aquí está infiltrado el Maduro, está infiltrado en las movilizaciones, el Lenin de Ecuador fue tan atrevido a decir que tenían pruebas de que el gobierno venezolano estaba interviniendo en las movilizaciones, que la guerrilla, que las disidencias, ¿sí? Para descalificar el estallido social y la inconformidad de la gente. También nos decían a nosotros que había unos militares que habían venido, unos militares chilenos que habían venido a Colombia. Y mira que ni siquiera a Chile, porque Chile sí permitió que llegara la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Colombia no lo ha permitido. Nosotros esperamos, y eso lo dicen los chicos en la calle, que las elecciones próximas sean diferentes. Ojalá que esa juventud, porque tenemos que decir que aquí la gente lucha más que por reivindicaciones económicas, están luchando por reivindicaciones políticas, ¿sí? Porque realmente cambien cosas acá. Nosotros podemos decir que hemos ganado muchas cosas en el paro, renuncias de ministros, de renuncias de comandantes de la policía, que se haya retirado los dos proyectos de ley. Pero es que eso no es lo que nosotros queremos, porque, por ejemplo, la reforma tributaria dijeron que iban a colocar otra y ya hoy anunciaron otro texto para una reforma tributaria. O sea, realmente la gente que está en la calle, sobre todo los jóvenes, hablo de por los jóvenes porque los jóvenes han jugado un papel muy importante, ellos dicen que ellos no quieren cambios de agua tibia. Y que ya ellos no tienen nada que perder, porque ellos no tienen nada, no tienen nada, no tienen ninguna oportunidad. Y están en medio de la pobreza, entonces no tienen nada que perder en la calle reclamando. Y en última, nosotros lo que estamos queriendo es que renuncie el presidente.
Y Nuri, aunque Duque, como dices, es formalmente el presidente y estáis reclamando que renuncie, a nadie se le escapa la influencia de Álvaro Uribe en todo esto, ¿no? Y en todo lo que tiene que ver con la política nacional y esta doctrina dirigida que comentabas. ¿Qué papel está desarrollando Uribe en todos estos hechos y en el contexto actual de Colombia?
Pues él siempre ha sido, desde que llegó Duque, el presidente en la sombra. Y orienta, por ejemplo, las fuerzas militares. Él en un Twitter dijo que la acción de las fuerzas militares tenía que ser de manera fuerte, ¿no? Porque no se podía permitir los bloqueos. Tanto así que prácticamente una declaración de guerra a través del Twitter, tanto así que el mismo Twitter lo bloqueó, ¿sí? Y él siempre ha sido una persona que ha animado la violencia, ¿sí? Y las fuerzas militares aquí le hacen mucho más caso al presidente Uribe que a, sí, prácticamente el presidente Uribe que a Duque. Porque es que Duque realmente, por ejemplo, la salida de la canciller, pues también es justo una orden que viene de Uribe. Y se lograron hacer todas las IAS, como la Defensoría del Pueblo, como la Procuraduría, como la Fiscalía, que son entes que tienen la tarea de investigar y de proteger al pueblo, de proteger al ciudadano, pues ahorita todos son de uribistas, ¿sí? Entonces, no, nosotros vemos que no hay oportunidad de que se esclarezcan los asesinatos, de que se visibilicen la criminalización, tampoco de que avance en la protección. Por ejemplo, la Defensoría tiene... Los datos que maneja la Defensoría son los datos de la Fiscalía, no son los datos de las organizaciones de derechos humanos ni de la gente que está en la calle.
Uh-huh. Una situación que vemos desde aquí, Nuri, y que nos sorprende, es el ensañamiento de la violencia estatal que está habiendo en dos lugares concretos, que es en la ciudad de Cali y en el Valle del Cauca. ¿Por qué Cali y el Valle del Cauca?
Mira que siempre que hay una movilización, un paro, algo sucede en cualquier lado, que se pone el centro de todo. Y esa vez fue Cali, ¿sí? Y fueron los jóvenes de Cali y ahí se acompañó prácticamente el suroccidente y colocó el centro de todo Cali. Porque resulta que en el suroccidente están los puertos, ¿sí? Donde entra la mayoría de las mercancías que se compran y que vienen a través de los tratados de libre comercio. Es un espacio estratégico donde está la Panamericana, que viene del sur y va hacia Norteamérica, ¿sí? Entonces, es la Panamericana que está allí y por eso es estratégico. Y efectivamente los jóvenes lo vieron como eso, ¿no? Como algo estratégico, y allí han logrado una organicidad muy importante, donde hay la primera línea, que es la línea de choque, que hay una segunda línea, que hay una tercera línea, que está la línea de los médicos, que es la tercera, que desafortunadamente en Cali asesinaron al compañero médico que estaba curando los heridos, y eso, y lo asesinaron el día lunes. Y como ustedes se han dado cuenta, no es solamente Cali, los municipios de alrededor también han estado al frente, y por eso ayer quemaron el Palacio de Justicia de Tuluá, porque ellos, por ejemplo, en Buga llegaron, los helicópteros utilizaron un centro de formación que es del SENA, lo utilizaron, llegaron allí, y eso lo colocaron como un campo de guerra, que eso, las leyes no, sino las... la legislación, digamos, internacional sobre temas de guerra está prohibido. Eso es una violación al derecho internacional humanitario. Y ellos lo han hecho. El hecho de violar a una niña, ¿sí? Que inclusive la niña era hija de un policía ya retirado, ¿sí? Que están los videos, porque ellos dicen que no. Y eso es presunto, ¿sí? Es presunto. Nunca dicen como si fuera algo hecho. Y muchos de los jóvenes que han sido desaparecidos están apareciendo en el río Cauca, muertos. Entonces, por eso también hay una red a nivel nacional un acompañamiento a Cali, porque nosotros consideramos que es muy importante eso, Y ahí ha habido una caravana que está en este momento al frente del Comité Nacional de Paro, que está yendo hacia Cali, ¿sí? Y acompañando eso que en las ciudades intermedias, toda la movilización que hay, pero el objetivo es llegar a Cali y mostrarle al mundo de lo que está pasando allí, porque es que realmente todo lo que tiene que ver con el derecho internacional humanitario lo han violado. Lo han violado porque de verdad que es una exageración lo que hace. Además, la clase política o los ricos, sí, que dicen que es la gente de bien, hay pruebas de que ellos le dispararon a la movilización, le dispararon a la minga, ¿sí?
Sí.
Y ahí hay pruebas de eso, ¿sí? Entonces, antier que encontraron un avión con 440 kilos de cocaína, ¿sí? Y que tiene relación ahí en el aeropuerto y en eso que maneja Uribe y que tiene que ver con personalidades de medios de comunicación. Eso no lo dicen, eso no le hacen bulla, porque en este momento yo lo único que quieren mostrar a nivel internacional es deslegitimar la movilización y decir de que son unos bandoleros y bueno, los calificativos que dan siempre de la movilización cuando la gente está diciendo lo que quiere en la calle.
Y este momento a nivel nacional, ¿cómo lo evaluáis? ¿Como una protesta episódica, como una cosa más esporádica, o creéis que puede ser origen de una nueva fase histórica en Colombia?
Bueno, nosotros hemos hecho muchos análisis, pero sí, definitivamente sí. Al principio uno piensa que es muy espontáneo,
sí,
¿sí? Así como el paro agrario, que duró 45 días, se comenzó con una articulación pequeña y después fue saliendo de manera espontánea mucha gente. Pero en esto va más allá de eso.
Sí, ¿sí? ¿Verdad?
Realmente está más politizada la movilización social, ¿sí? Y lo que se está pidiendo aquí son cambios estructurales. Y vemos personas de diferentes clases sociales, o sea, no es solamente los pobres, pobres que estamos en la calle, sino que también hay otros sectores que están acompañando y están diciendo definitivamente aquí tenemos que repensarnos el país. No podemos seguir así.
Sí, que ese sí es un punto de inflexión, ¿no? En otros medios también hemos leído, o sea, la importancia que se le da a que sean como diferentes clases sociales, diferentes estratos.
Sí, es increíble, de verdad que sí. Es increíble cómo la gente de todas partes acompañan. Uno pasa y lo aplauden, le dan cosas. Y eso que dice que no hay abastecimiento es mentira. ¿Sí? Eso es una mentira. Ahí es donde se demuestra de la importancia de la soberanía alimentaria y de los y fortalecer los mercados locales. Es que en la región la gente no está aguantando hambre, todo lo contrario. ¿Sí? Lo que hay es mercado, ¿sí? Lo que hay es solidaridad. El problema es que esos grandes tanques que vienen con mercancía extranjera y de los industriales que van a exportar, ahí, ellos son los que están sintiendo en ese momento y por eso están así. Porque es que los congresistas también de este país que están apoyando al gobierno de Uribe, esos congresistas son empresarios, son dueños de las empresas, ¿sí? Hacen parte de la compromisos con las transnacionales y los tratados de libre comercio. Por eso a ellos no les importa, como sea, desmovilizar. Y en algunas partes han dicho a la fuerza, como dijo Duque, a la fuerza se tiene que desbloquear todo lo que está bloqueado. Pero eso es lo que él dice. Pero la gente resiste y sigue resistiendo. Es algo que no... Y además se ha logrado hacer, como se ha prolongado el paro, se ha logrado hacer que nos cambiemos. O sea que, por ejemplo, si este municipio ha estado 3 días, tantas veredas, entonces vienen otras. ¿Y cómo se dice eso? Y se alternan para que otra gente descanse y así, porque ha sido una movilización prolongada. Y eso significa que puede resistir mucho más.
Nuri, igual para ir terminando, ya vemos que para este gobierno también ha tenido un coste, o no sé si sabemos si muy profundo o relativo, ¿no? Ya son varias las dimisiones, ¿no? Del Ministerio de Hacienda, de Cultura, la del alto comisionado, ¿no?, para la paz, igual también por lo que hablamos antes, ¿no?, también por esas influencias o esos manejos de Uribe, ¿no?, y interfiriendo también en los planes que tenía el ministro, está habiendo un coste para el gobierno. A Duque le queda un año de mandato, las elecciones son en mayo de 2022. ¿Hacia dónde va el país en este momento? ¿Crees que va a entrar más hacia una espiral de violencia donde se va a profundizar más el conflicto? ¿O crees que con el proceso que está empezando estos días de negociación puede haber una concertación sobre temas fundamentales y de cara al cambio del país? ¿Qué escenarios visualizas a partir de ahora?
Le están llamando bueno. Ahora.
Bueno, yo sí creo que esto nos tiene que llevar a que las elecciones del 2022 sean mejores, ¿sí? Antes de la movilización se está hablando de un pacto histórico, ¿sí? Desafortunadamente nosotros somos muy buenos en dividirnos, ¿sí? Pero el pacto histórico estaba tratando de ser como el aglutinador, uh-huh, ¿sí?, de la inconformidad de todo esto, de una propuesta alternativa, sobre todo en cabeza de Petro, ¿sí? Petro ha jugado un papel que podemos decir un poco, no sé cómo decirlo, lo tengo en la cabeza pero no me sale la palabra, que no ha estado como muy al frente del tema de la movilización, porque hoy en día a Petro le echan la culpa de todo. ¿Sí? Entonces, según Duque, ese autoentrevista que se hizo, uh-huh, era que Petro tenía la responsabilidad de todo, porque Petro, desde que perdió por 8 millones de votos, perdió y que le había dicho que su mandato iba a ser en las calles y movilizado. Ya pudiera Petro tener, si Petro tuviera la oportunidad de representar a todos los que estamos en la calle, pues él sería el presidente. Porque hay más de 20 millones de personas en la calle, ajá, ¿sí? Pero eso es un trabajo que se tiene que hacer. Tiene que haber mucho respeto con la movilización, con las necesidades y lo que se quiere desde la gente en la calle. Escuchar mucho, tener una sapiencia que vaya más allá de los anhelos personales, ¿sí?, o partidarios, y ¿sí?, que podamos construir una alternativa de poder el próximo año. Yo he escuchado a muchos jóvenes hablar de todos los sectores y me parece que ellos van a jugar un papel en las votaciones del próximo año. Y es muy importante que los procesos políticos en Colombia tengan la capacidad de acoger, de recoger toda esa indignación que hay, ¿sí? Y que realmente podamos llegar unitarios. Porque realmente la derecha está muy mal. Y el otro papel que debe jugar importante tiene que ser como esa que le llaman acá la clase media, ¿no? Uh-huh. Que ha sido tocada, muy tocada en este gobierno y que ha salido ahorita a las calles, que no vaya a ser como lo hacemos en partes, donde toda una movilización grande y a la hora de votar votamos con los mismos, ¿sí? De la derecha. Ojalá que eso no pase, pero nosotros estamos esperanzados en que 2022 sea un resultado diferente al que ha habido hasta ahora.
Nosotras también.
Muy bien, Nuri, pues no sé, yo creo que vamos a ir terminando con este mensaje positivo, ¿no?, y de esperanza en la unidad para siguientes procesos electorales, para que todas las indignación, como dices, y las protestas que están estos días llenando las calles de Colombia, bueno, se transformen en otros resultados, ¿no? Y desde Colombia nos den pues alegrías, como nos han dado recientemente pues en Chile, en Bolivia, y esperemos que nos den en otros lugares también pronto, ¿no?, como Brasil y otros países de Latinoamérica. Te queremos agradecer mucho tu tiempo. Y un abrazo muy fuerte desde Euskal Herria y cuídate mucho, porque también es cierto que en medio de todas estas refriegas a la gente que estáis más al frente, pues siempre tenéis, sois candidatos a que vayan un poco en contra vuestro, ¿no? Entonces, un abrazo fuerte desde aquí.
Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por siempre estar ahí apoyándonos, acompañándonos, y es muy importante para nosotros que esta voz salga y que ojalá desde la comunidad internacional haya mucha presión para que este gobierno ceda, se vaya.
Veremos. Bueno, pues nada, un abrazo internacionalista para la resistencia colombiana. Eta bagoaz agendarekin. Hasteko, gustukoen dugun aktibitate batekin hasiko gara. Jatea. Maiatzaren 30ean, goizeko 11:00 hasita, Bakerako Lankidetza Batzarretik sukaldaritza tailerra emango dute Basque Culinary Centerreko Marina Villas sukaldariarekin. Marinak euskal palestinar zaporeak fusionatzeko teknikak azalduko ditu. Tailerra virtuala izango da eta parte hartzaileak beharrezkoak diren produktuak, bai palestinar edo euskaldunak, jasoko dute. Info gehiago izateko edo izena emateko gipuzkoa@acpp.com helbidera idatzi dezakezue.
Eta zaintzetan arreta jartzeko bi tailerren proposamena, Lomaltik, Ekuador etxea eta Marienearen eskutik sentimenak eta sexualitateak gure gorputzak zaindu defentsarako lehen lurralde gisa zikloan. Tailerreak Basauriko Marienean izango dira, ekainaren 1-8. Honako gaiekin, zaintzarako denbora eta bigarrena gure gorputzak eta sexualitatea ber ezagutzen. Info gehiagorako eta izen ematerako hezkuntza@lumaltik.org.
Askapenak, bizi elkartasun internazionalista topaketak antolatu ditu Hernanin, ekainaren 11, 12 eta 13. Itzaldi asko egongo dira, ordu desberdinetan, zein baino zein erakargarriagoa. Kuba, herriboterea, panafrikanismoa... Honetarako izen emateko, jardunaldiak abildua@askapena.eu helbidera idatzi edo info guztia beraien webgunean aurkituko duzue.
Eta bukatzeko, bi itzaldi virtualak lehenengoa, megaproiektuak, bizitzaren aurkako erreminta korporatiboa zikloaren bi itzaldiak. Zaintzaren aurkako ofensiba korporatiboa, ekainaren 1 eta euskal enpresek parte hartzen duten megaproiektuak Kolombian eta Mexikon. Biak arratzaldeko 6:30 izango dira eta geroxeago ikusteko aukera izango dugu. Omal, Observatorio de las Multinacionales en América Latinaren webgunean aurkituko duzue info gehiago eta Zoomerako estekak.
Bueno, eta gaurkuz bukatu dugu. Gure nazioarteko ordezkaritza edo korresponsala gaur, justo gaur, etorri da laguntzaile txiki batekin. Eki, kaixo, Eki.
Kaixo.
Kaixo, eta lagunduko digu agur esaten. Beraz, oso ondo izan eta...
Ona egin!